Derechos como la libertad de culto, de enseñanza religiosa, de reunión con fines religiosos, son reconocidos en la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Nuestra siguiente invitada, la profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado, María José Ciaurriz, comenta los diferentes derechos individuales y colectivos recogidos en el artículo 2 de esta ley.
Buenas noches. Hoy vamos a abordar el tema de los derechos individuales y colectivos reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Una vez promulgado el artículo 16 de la Constitución, que reconocía la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, evidentemente se hacía necesaria una ley que desarrollara estos derechos reconocidos en nuestro texto constitucional. Esta Ley de Libertad Religiosa de 1980 va a desarrollar la principal temática del contenido del derecho de libertad religiosa, y un aspecto de esa temática va a ser el desarrollo, reconocimiento y desarrollo de los derechos individuales y colectivos contenidos en el más amplio derecho de libertad religiosa. Hay que hacer una matización antes de abordar el tema, y es la siguiente. A diferencia de la Ley de Libertad Religiosa del 67, que fue el precedente de la actual ley de 1980, la ley actual es breve en relación con la de 1967, que era una ley con un articulado muy amplio. Y es breve justamente nuestra ley actual porque nace en desarrollo de un texto constitucional en el que ya su propio artículo primero proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el artículo 9.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a hacer reales y efectivos esos principios proclamados en el artículo 1. Y por otra parte, también el artículo 10.2 de la Constitución establece que los textos internacionales actuarán como pautas interpretativas en materia de derechos y libertades fundamentales. En base a estos artículos podemos ya concluir que el artículo ya no opta, el Estado ya no opta por una actitud pasiva ante la libertad religiosa. Por eso, en la Ley de Libertad Religiosa de 1980 no fue necesario contemplar exhaustivamente los derechos individuales y colectivos como ocurría en la Ley del 67. Hoy ya no puede ser de recibo la presunción de que el derecho que no está en la ley no existe, sino que, por el contrario, cualquier derecho no contemplado expresamente existirá en la medida de que su reconocimiento se encuentra tutelado en los documentos internacionales y en la correcta comprensión de los principios que inspiran el derecho eclesiástico español. Hecho estas afirmaciones como preámbulo del estudio del concreto articulado de la Ley de Libertad Religiosa, vamos ya a abordar los derechos individuales y colectivos que este texto legal recoge en el artículo 2. En el artículo 2.1 se recogen los derechos individuales ejercidos por el individuo aisladamente considerado, y en el artículo 2.2 ya se recogen los derechos colectivos que pueden tener y que deben tener los grupos religiosos, que serán diferentes, como veremos a continuación, de los derechos recogidos para estos mismos grupos en los artículos 5, 6 y 7 de nuestro texto legal. Los derechos individuales que se recogen en el artículo de la ley son un elenco de derechos planteados por distintas temáticas, como puede ser la libertad religiosa personal, la libertad de culto y asistencia religiosa, la libertad de información y enseñanza religiosa, y los derechos de reunión, manifestación y asociación. Por lo que hace a los primeros citados, dice el artículo 2 que la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende con la consiguiente inmunidad de coacción el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o a no profesar ninguna, a cambiar de confesión o a abandonar la que tenía, a manifestar sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o a abstenerse de declarar sobre ellas. Este último mandato, en definitiva, es una consecuencia del artículo 16.2 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Por otra parte, el apartado D de este mismo artículo 2 reconoce el derecho de todo individuo a practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, conmemorar sus festividades, tener sus propios ritos matrimoniales, recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, etc. Recibir e impartir enseñanza e información es el derecho que se reconoce en el apartado C. Esta enseñanza e información será de toda índole, puede ser realizada oralmente o por escrito o por cualquier otro procedimiento. También se tiene el derecho de elegir para uno mismo o para los menores no emancipados e incapacitados la formación religiosa que se estime conveniente. Por otra parte, también el artículo 2 en su apartado D tiene en cuenta esa dimensión social que todo ser humano tiene, en el sentido de que muchas veces esas creencias religiosas se quieren compartir con otras personas, y por eso reconoce el derecho de reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas. El artículo 2 en su apartado 2 ya reconoce el otro tema importante en esta charla, que es el reconocimiento de los derechos colectivos. Siguiendo una sistemática que viene siendo usual, la ley regula, como decía, junto a los derechos individuales derivados de la libertad religiosa, aquellos otros que se reconocen no al individuo aisladamente considerado, sino a los grupos que surgen de la dinámica social del hombre y de la religión. El artículo 2.2, junto, como he dicho antes, con los artículos 5, 6 y 7, contempla alguno de estos derechos, tipificando como legítimos titulares de los mismos a las iglesias, confesiones y comunidades. A todas ellas reconoce el derecho a establecer lugares de culto de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones, sean en territorio nacional o extranjero. En la regulación de la ley orgánica, por lo que a al tema de los derechos colectivos se refiere, hay que distinguir fundamentalmente dos aspectos. El primero, la titularidad constitucional de los derechos colectivos enumerados en el artículo 2.2, que aparecen reconocidos con independencia de la inscripción de esos grupos en el registro de entidades religiosas que se creó a tal efecto en el Ministerio de Justicia. Por otra parte, hay que considerar el problema concreto de las situaciones jurídicas que específicamente atribuye la ley a los entes que sí han adquirido personalidad jurídica cumpliendo el trámite de la inscripción previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica. Ahora bien, lo que realmente interesa resaltar es que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce a los grupos una libertad en materia de creencias. Que esto sea a través de cauces de derecho común, artículo 2.2, o a través de los cauces del derecho especial, artículo 5, 6 y 7, con adquisición de personalidad jurídica o sin ella, es menos importante. No cabe duda, para terminar, que el régimen de reconocimiento de la libertad religiosa desarrollado por nuestra ley orgánica es, en materia de derechos individuales y colectivos, como en otras tantas, el más completo que se ha realizado en la historia de nuestro país. En este sentido, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica. Estos artículos son, sin duda, los más importantes de la ley en cuanto a que desarrollan un sistema de derecho especial para los grupos religiosos y específicamente para los grupos con creencias positivas. Esto es interesante resaltarlo porque mientras que nuestra ley orgánica reconoce a nivel individual la posibilidad de ser creyente o no serlo, la posibilidad de cambiar de religión o no tener ninguna, sin embargo, el derecho especial que reconoce la ley orgánica lo es solo en tanto en cuanto son grupos con fines religiosos. Quedan expresamente excluidos de nuestra ley las actividades humanitarias, parapsicológicas, ideológicas, que estas sin duda tienen un reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, pero no sería en el ámbito de protección de la ley de libertad religiosa, sino más bien a través de la ley de asociaciones. El artículo 5 reconoce la inscripción, el derecho a la inscripción en el registro de entidades religiosas, como decía, de grupos que siempre puedan demostrar que tienen fines religiosos, que sus actividades son religiosas. Además, una vez inscritos y adquirida la personalidad jurídica, el artículo 6 les otorga autonomía y capacidad para organizarse como mejor les parezca. Y, por otra parte, también les concede la categoría de sujetos de cooperación con el Estado en materia de acuerdos. Evidentemente, será necesario, como dice la ley, el requisito del notorio arraigo. Pero, sin embargo, esto les concede una categoría que, sin duda, no la tienen hoy en día todas las confesiones y, en concreto, solo hay tres confesiones que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado: los protestantes, los israelitas y los musulmanes. Muchas gracias.